Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y el Consejo Regional de Castilla y León para la puesta en marcha de un plan director de ordenación del territorio que se contempla con la creación del gran área de expansión industrial para la zona.
Hoy se inaugura en San Pablo de los Montes, Toledo, un nuevo...
Estas son al menos las últimas novedades que nos llegan vía Japón, cuyos medios informativos vienen siendo la principal fuente de noticias en Occidente en torno a este conflicto. Por su parte, Radio Moscú dice hoy, citando el testimonio de un periodista destacado en Vietnam, que el avance de lo que califica de agresores chinos está siendo detenido por las tropas regionales vietnamitas.
El ministro de Petróleo de Kuwait ha confirmado hoy que su gobierno aumentó los precios del petróleo en 1,20 dólares el barril, lo que equivale a un incremento del 9%.
Esperanzas de un tratado que pacifique el cercano oriente, informa Nueva York.
Los dirigentes norteamericanos esperan reanudar las negociaciones de paz israelíes en Camp David, Maryland, el jueves próximo. El gabinete israelí se reúne hoy en Jerusalén para decidir si el primer ministro Menachem Begin acepta o no la invitación de Carter para reunirse con él y con el primer ministro egipcio Mustafa Khalil pasado mañana para intentar concluir el tratado de paz. Algunos ministros israelíes han aconsejado a Begin que no venga a los Estados Unidos, dado que el presidente egipcio Anwar Sadat no asiste a las negociaciones y se teme que todas las presiones se concentren sobre la delegación israelí. A pesar de tales consejos, la administración Carter cree que el dirigente israelí aceptará la invitación.
Amnistía Internacional solicita al gobierno iraní que cesen las ejecuciones por motivos políticos en el país. Mientras tanto, el gobierno de Khomeini prepara un juicio público contra el Shah.
Los conflictos en el Yemen entre el norte y el sur se agravan tras 6 días de confrontación. Estados Unidos ha enviado armamento a Yemen del norte mientras el sur está siendo asesorado por consejeros soviéticos.
El tiempo.
Durante las últimas 12 horas se han registrado precipitaciones en las Baleares y en el sudeste de la península. Y han destacado Ibiza con 6 litros por metro cuadrado y Alicante con 2. Ha habido nieblas por puntos de Galicia y neblinas en el Valle del Duero y en la cabecera del Ebro. En el resto de España han predominado los grandes claros. Las temperaturas más bajas entre capitales hoy han correspondido a Soria y Valladolid con 5 grados bajo cero y a Segovia, Ávila, Cuenca, Ciudad Real, León, Salamanca y Albacete con 4 bajo cero también. En la más alta de las mínimas dentro de la península, en Alicante, donde no bajaron de los 8 grados, siguiendo Almería con 7. De 6 a 9 tuvieron en las Baleares y 16 en las capitales canarias. Y como pronóstico, cielo nuboso en las Baleares con algunos chaparrones, parcialmente nuboso en la región de Valencia y Murcia, con levante moderado y riesgo de alguna llovizna en el sudeste de la península. En el resto de España, poco nuboso o despejado, y bien con nieblas matinales o capas de nubes estratificadas en el Cantábrico y en el Alto Ebro. Las temperaturas todavía bajas. Seguramente mañana iniciarán una recuperación.
Servicio de Socorro de Radio Nacional de España. Se ruega a José Antonio Díaz Fernández, camionero que conduce un camión tráiler por la zona de Valladolid, llame al teléfono 75 51 54. Repetimos el teléfono, 755154, de la Foz de Morcín, Asturias, por asunto familiar muy grave. Es una llamada para José Antonio Díaz Fernández.
Desde el día 20 de febrero falta de su domicilio en Tuilla, en La Felguera, Asturias, Luis Alba Rodríguez, de 46 años, subnormal. En el momento de su desaparición vestía pantalón negro, camisa a cuadros rojos y jersey marrón. También llevaba una visera a cuadros. Quien pueda facilitar algún dato sobre su paradero, debe hacerlo llamando al teléfono 24 45 80 de Oviedo o a cualquier comisaría.
Escucharon noticias de Radio Nacional. A las 12, nuevo servicio informativo.
Primer programa de Radio Nacional.
Hierro y Oro.
La nueva colección radiofónica que escribe Ana Diosdado los miércoles a las 10 y cuarto de la noche.
Habláis en trampos como si fuese a marchar de nuevo a las Indias. No muy lejos de acá vive el Hidalgo. Y alguna vez he de venir. Y aunque ningún afecto os cobré, ni nada me importa lo que sea de ninguno de los dos, al cabo me hará volver de vez en cuando este vinillo.
Hierro y Oro, este, con la actuación del primer actor, Sancho Gracia.
Artista invitada para mañana, Conchita Goyanes.
Hierro y Oro, un programa dirigido por José María Burriel.
Mañana a las 10 y cuarto de la noche por Radio Nacional.
les invitábamos a que escribieran, que nos hablaran de la mañana. Hemos recibido algunas cartas. Y la que tenemos en el micrófono la firma aquel amigo que quería ser presidente de gobierno. ¿Te recuerdan? Don Rafael Gonzalo Jiménez. Nos dice cosas muy hermosas de la mañana. Nos apunta, la mañana es la antesala de la tarde, son las horas del laborar primero, los instantes en que nacemos conscientemente a un nuevo día, tras resurgir por renovado milagro de ese nocturno letargo que llamamos sueño. La mañana es ilusión y es juventud, si quien vive esa mañana es un humanista o un poeta. Pero la mañana es también caminar hacia la tarde, esa tarde de la responsabilidad y de la angustia en que pensamos quiénes somos y nos lamentamos del que quisiéramos ser. Mañana es, pues, Dios, si es que existe, hecho ilusión creadora, y no solo en su hábitat de inmortal, sino en el nido de nuestro pensamiento. Mañana es también la ilusión como creación, el amor como promesa, el cerebro como ofrenda. Y mañana es mucho más. Somos todos los que tenemos conciencia, y en cuanto tales somos dioses de nuestras ilusiones, críticos de nuestras conductas, amparo de los débiles, guía del oscuro mañana. Mañana, la mañana, amigos, es el niño que sonríe, el joven que estudia, el hombre, mujer, que trabaja, y la amistad que surge, el amor conyugal y familiar que se renueva, la solidaridad que se potencia, la naturaleza que aún vive. Mañana, amigos, somos todos, el posible Dios que nos creó, el creado universo que se sigue transformando en dioses nuevos, el hombre que camina hacia el trabajo. Eso y muchas otras cosas es la mañana. Nos lo apuntó don Rafael Gonzalo Jiménez. A todos los amigos que han escrito de la mañana, de veras nuestro agradecimiento. Y le pediríamos ahora, ¿por qué no?, que nos hablen de la noche. ¿Qué representa y qué significado tiene la noche? Esperamos sus cartas. Esperamos esas cartas y las otras en Paseo de Gracia 1, Barcelona, desde donde reanudamos Protagonistas.
Solamente una vez amé la vida. Solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarte, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Una vez nada más. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón.
Nos quedan cada 50 minutos que vamos a intentar de aprovecharlos intensamente, 50 minutos de radio. En los últimos minutos del programa, ese problema que ha traído cola después de tratarlo la semana pasada, las porterías abandonadas, los empleados de fincas urbanas, unos que dicen que no están de acuerdo con los porteros y los porteros que no están de acuerdo con los vecinos. Pero en el tiempo segundo, ahora vamos a otra cosa. En el mundo literario español de hoy, Miguel Delibes es sin duda uno de los más constantes y lúcidos novelistas con que contamos. Miguel Delibes, apegado a su Castilla, explora en sus libros toda la grandeza y toda la tristeza de esta tierra, tantas veces castigada. El último libro publicado por el escritor, el disputado voto del señor Cayo, nos hace entrar de lleno en una reflexión sobre el presente, sobre un mundo que se acaba, o no se acaba, vaya usted a saber, sobre el campo, el mundo del campo. Una reflexión de mil sugerencias, un libro riquísimo que nos da pie para charlar con don Miguel Delibes. Es Mercedes Milá, en Barcelona, quien saluda
Madrid.
Al señor, en Madrid. Mercedes, buenos días.
Hola, Luis, hola a todos, buenos días. Yo no sé si nos está escuchando ya el señor Delibes, ¿es así? Hola, buenos días. ¿Lo escuchas bien tú, Luis? Porque
sí, la
línea es correcta.
Perfecto.
Bien, pues después de esta introducción, que realmente yo creo que ya no hay más que decir de Delibes, sino pasar a contar para aquellos que no lo hayan leído en dos palabras lo que es el disputado voto del señor Cayo. En principio es una idea muy oportuna, una historia muy oportuna para el momento que estamos viviendo, porque se trata de explicar, o quizá enfrentar, dos mundos, el mundo del campo y el mundo de las ciudades. El del campo corresponde, por supuesto, al señor Cayo, uno de los dos únicos vecinos, tres vecinos de un pueblecito de Castilla que se llama Cureña, y el otro mundo de unos jóvenes que pertenecen a un partido de izquierdas y que están haciendo la campaña publicitaria, la campaña electoral, perdón, por esos pueblos. Se encuentran estos dos mundos y el lenguaje que se establece entre ellos es muy significativo y además muy de lo que estamos viendo en estos momentos. Yo, el libro me ha gustado mucho, lo he pasado muy bien y además he visto que estamos todos equivocados. Es decir, los que vivimos en las ciudades vamos un poco a lo loco, y lo único que realmente parece un hombre sensato y que podrá sobrevivir en estos días podría ser el señor Cayo. ¿Está de acuerdo Miguel Delibes con esta explicación, probablemente muy, muy incorrecta, que yo he hecho del libro, pero por lo menos es así como lo he visto?
Bueno, en parte estoy de acuerdo, sí. Yo lo que creo que se dice en el libro de una manera patente es que la política de cualquier signo ha llegado tarde a Castilla. Es una de las pocas afirmaciones que he querido hacer en el libro.
¿Pero ha llegado tarde a Castilla y solamente a Castilla, o ha llegado tarde también a otros lugares?
No, otros lugares no han sufrido el abandono progresivo que ha sufrido esta región, porque yo me temo que el abandono del campo castellano sea una situación irreversible. Bien entendido que no me refiero a todo el campo castellano, sino preferentemente y casi exclusivamente a la parte de la Castilla Alta, a la parte montañosa, que puede ser la linde con Santander, de Palencia, Burgos, Soria, León, etcétera.
Sí, la verdad es que muchas otras zonas de España han sido también abandonadas y las ciudades están llenas de gentes que no han nacido en esas ciudades, sino que vienen de otras partes de España, lo cual quiere decir que el campo está abandonado no solamente en Castilla, ¿no, señor Delibes?, sino en muchas otras zonas. Así que el fenómeno lo podríamos trasladar al resto de España también, ¿no?
Bueno, a ciertos sectores de España, a ciertas regiones de España, por ejemplo, Extremadura, Andalucía. Lo que ocurre es que Extremadura y Andalucía tienen unos pueblos mucho más poblados que Castilla, infinitamente más poblados. De manera que, aun cuando en gran parte han ido a nutrir la industria de la periferia, pues todavía queda semilla, digamos. Pero en estos pueblos, como el del señor Cayo, que son pequeñas aldeas montañosas, el final pues se prevé para un plazo muy corto, el final total.
Señor Delibes, ¿está usted de acuerdo con una frase que dice que una civilización que abandona el agro, el campo, está abocada a la desaparición, como ocurrió, por ejemplo, con Roma?
En efecto, yo creo esto, y creo lo que es más grave, como decía Julio Senador, el viejo notario de Frómista, que los pueblos, nuestros pueblos, se podían perder por exceso y por defecto, es decir, dejando de ser un pueblo, tratando de hacer en ellos una verdadera ciudad, y por el abandono. En nuestro caso, los pueblos se han perdido por abandono, mientras que las ciudades se han perdido por exceso. Quiero decir que en este momento histórico, creo que la política muy torpe del último medio siglo ha llevado a hacer tan invivible la aldea, el pueblo, como la megápolis, la gran ciudad.
Señor Delibes, ¿podría especificar un poquito más qué entiende por esta mala política llevada en los últimos años, digamos?
Sencillamente, sí. El hecho de que Castilla pues necesitaba algo que evitase la erosión humana. En un principio había que aceptar que la población campesina era excesiva en nuestra comarca, puesto que estaba entre un 20 y tantos o un 30%. Hoy los pueblos industriales avanzados pues se defienden con un 7% de población campesina. Pero naturalmente lo que había que podar de esta población campesina no era precisamente la juventud, sino que había que haber tratado de sacar hacia la industria una parte de la juventud, pero no la totalidad. Y entonces el resto teníamos que haberla sujetado con una serie de incentivos, primero de trabajo, montar modestas industrias de acuerdo con la producción de esta zona, como sería fábrica de harina, de fábrica de galletas, etcétera. Y por otro lado, los incentivos de tipo cultural y deportivo. Cine clubs, posibilidad de cines jueves y domingos, salas culturales, canchas deportivas, etcétera. Nada de esto se hizo. Nada de esto se hizo a pesar de que hubo campañas como la del norte de Castilla cuando la liberalización de Fraga, que lo intentaron por todos los medios. Y naturalmente la juventud, estimulada por una televisión que le hace ver una vida más ligera y más holgada en otras partes, emigró totalmente. Si a esto le añade usted el hecho de que la energía eléctrica que producimos en Castilla se consume lejos de Castilla, y a que los ahorros del castellano se capitalizan también en la industria, pues encontrará con que en este momento Castilla está en un momento muy difícil, en un momento verdaderamente problemático.
Ha hablado usted de la juventud, señor Delibes, perdón, buenos días desde Barcelona. Yo he preguntado, aquí hay cerca de 100 muchachos estudiantes de COU. Les he dicho, si queréis preguntar cualquier cosa relacionado con el mundo del campo que estamos tratando al señor Delibes, podéis hacerlo. Y ninguno de ellos, estoy un poco descorazonado. No sé si es que hay una señorita que sí quiere hacerle alguna pregunta. Pero antes, el profesor de este colegio quiere formularle una pregunta desde Barcelona, señor Delibes. Adelante, ¿cómo se llama usted, perdón?
Escudero.
Señor Escudero, adelante, el señor Delibes le escucha. Adelante.
Buenos días, señor Delibes.
Buenos días.
Precisamente como soy uno de estos castellanos que creo que usted los ha calificado, o por lo menos han calificado todos los castellanos de gente del rastrojo y de la pana, yo le quisiera hacer una pregunta relacionada con el tema que nos ocupa. ¿Qué mensaje daría usted a esta juventud, precisamente de las ciudades, para que se aficionasen tal vez, pues no sé, apreciar la vida del campo, esa tranquilidad que usted nos refleja en Las Ratas, por ejemplo, en fin, en cualquier novela, en Cinco Horas con Mario? ¿Qué mensaje daría usted a esta juventud? Digo que estamos aquí reunidos.
Bueno, yo creo que últimamente se ha despertado un cierto interés por el campo, por su fauna, por su flora, etcétera. Lo que me parece más difícil es atraer de nuevo a estos muchachos cuando esta tierra lo exija. Por ejemplo, se habla de llevar a la práctica algunos de los planes de regadío que se estuvieron estudiando durante 40 años y no se pusieron en práctica. Pero, por ejemplo, si se pusiera en marcha el famoso plan Tierra de Campos, pues nos encontraríamos, mire usted, con que no había brazos para canalizar el agua. El regadío, como usted sabe bien, necesita más brazos que el secano. Y en este caso tendríamos tal vez que renunciar a un plan de irrigación precisamente por falta de brazos. Ahora, por otra parte, recibo, con motivo de este libro, cartas consoladoras, como la que recibí ayer de Salamanca, de un grupo escolar que se llama Santiago 1, en el que con la carta me envían un libro compuesto colectivamente por los muchachos, por los estudiantes, en la que hablan con gran entusiasmo de su anhelo de regresar a sus pueblos y de redimir a esos pueblos. La verdad, yo no creo que haya muchos pueblos en Castilla, de la Castilla que yo describo en el disputado voto del señor Cayo, que sean todavía susceptibles de redención.
Esta estudiante que ha salido del grupo de este colegio de Hermanos Maristas quiere formularle alguna pregunta también.
Sí, claro.
Adelante, señorita.
Sí, yo quería preguntarle si pretende ser una crónica negra del campo español.
¿No te entiendo bien?
Si quiere, con sus novelas, pretende ser una crónica negra del campo.
Sí, lo que pretende con sus novelas, concretamente, me imagino, con este disputado voto del señor Cayo, es hacer una novela negra.
No, una novela negra, no. Yo he tratado de reflejar un hecho. Es decir, que ni estos protagonistas ni su situación está inventada por mí. Yo he partido con frecuencia para escribir mis novelas, no de una idea, sino de una situación. Así ocurrió en Las Ratas, al descubrir el tipo del tío ratero cazando ratas en el arroyo para venderlas a los que estaban olivando los pinares. En este caso he partido de una situación real también, la de los últimos dos vecinos que quedan en un pueblo de la montaña. Quizá lo que ocurre al estudiar mi novela sobre Castilla es que asistimos a un proceso de degradación, de abandono, que realmente nos hace pensar que el último capítulo pues se trata de una novela negra, pero no hay tal.
Yo no diría eso, sino todo lo contrario. Es decir, al leer este libro, no solamente me ha parecido que no es una novela negra del campo, sino al revés, que más bien sería una novela negra de nosotros, los habitantes de las ciudades, y de esos chicos que pretenden ir a enseñar a un señor que sabe mucho más que ellos. Y voy aquí a resaltar un párrafo del libro que me parece muy bonito y que es cuando ya al final del libro el chico político, el que pretende ganar unas elecciones y llegar al Parlamento de Madrid, se desilusiona de todo lo que tiene entre manos y entonces se da cuenta de que la verdad está en ese señor Cayo. Y le dice a sus compañeros, escuchad, vosotros no queréis entenderme. Ese tío, refiriéndose a Cayo, sabe darse de comer, es su amo, no hay dependencia, ¿comprendéis? Esa es la vida de verdad y no la nuestra. Tú estás sofisticado, yo estoy sofisticado, este está sofisticado, todos estamos sofisticados. No hemos sabido entenderlos a tiempo y ahora ya no es posible. Hablamos dos lenguas distintas. A mí me parece que es así, que es verdad y que la verdad es que si, como también dice al final del libro, una bomba de neutrones cayera sobre todos nosotros y quedaran dos habitantes en nuestro país, que serían el señor Cayo y el protagonista entre los políticos, digamos entre estos chicos jóvenes que van al pueblo, como él dice, el señor Cayo sabría comer y él tendría que ir a pedir comida al señor Cayo, porque no podría vivir, porque no sabría plantar una hortaliza. ¿No es así, señor Delibes?
Esto es realmente exacto. Y esto es lo que he querido también resaltar en el libro, es decir, el paralelismo de dos culturas que no llegan a tocarse. Esto es incomprensible cuando nuestra cultura, que empieza en Grecia, y encontramos la figura de Aristóteles, que lo mismo escribía de filosofía o de política que de los animales y de las plantas. Hoy esto es muy difícil encontrarlo en nuestra cultura urbana, en nuestros centros universitarios, es decir, que están totalmente inconexas la cultura campesina con la cultura, digamos, universitaria. Pero la realidad es que ahí se plantea un problema más hondo, es la deficiente formación de los españoles. Yo entiendo, y así lo he querido reflejar, que todo español, por su formación deficiente, nace cojo de una de las dos piernas. Para mí, el señor Cayo, que es un hombre inteligente, no ha cultivado el cerebro porque no se le ha dado ocasión, únicamente para sus faenas agrícolas. Mientras que los políticos que tratan de rescatarlo para otro tipo de cultura y de civilización, pues no saben hacer nada con sus manos, son totalmente inútiles. A mí este problema de las manos inútiles de los intelectuales, entre los que me cuento desgraciadamente, me ha abrumado siempre, me apena.
A ustedes los intelectuales se refiere una señorita que nos llama desde su preocupación campesina de Benavente, en Zamora. María del Carmen, le pregunta a usted, don Miguel Delibes, ¿por qué han estado callados los intelectuales castellanos durante tantísimos años? ¿Y por qué ahora, cuando casi todo está perdido, se han decidido a hablar?
No, yo no creo que hayan estado callados. Todos los intelectuales del 98 hablaron de Castilla. Lo que sí hicieron es tratarla desde un plano quizá más estético que ético o sociológico. Hicieron un poco la descripción de Castilla, pero en esta descripción, que ya repito, tiene fines preferentemente estéticos, se ve la miseria y el abandono de Castilla. Pero además, al lado de estos señores hay plumas muy combativas que recomiendo a esta señorita, como es la de Julio Senador, al que me he referido antes. El libro Castilla en escombros, de Senador, se acaba de reeditar. de 50 años y en ella está expresado todo el drama de Castilla, lo que era en aquel momento y lo que se avecinaba que efectivamente había cumplido.
Usted decía al principio, señor Delibes, que la política había llegado tarde a estas zonas de Castilla y podríamos ampliarlo como también yo le recordaba a Andalucía, Extremadura, etcétera. Me parece que se podría hablar también de estas otras zonas de España. Ha llegado tarde quizá porque la política ya no da resultados a esto. La gente no prefiere, es decir, arreglar los pequeños problemas diarios y no hacer caso de los que le vienen de la capital a contarles, digamos, cuáles podrían ser los caminos.
No, mire, yo cuando hablo de que ha llegado tarde, me refiero al hecho de que cuando se quiere hacer política en estos pueblos, ya no hay pueblos.
Ya, porque no hay gente.
No hay gente en estos pueblos. Es decir, que lo que había que haber hecho es llevar la política antes para evitar la erosión humana, para haber impedido que estos pueblos se quedaran vacíos. Yo comprendo que estos pueblos son un poco aldeas residuales que quedan en la montaña y que nunca han tenido más allá de 40 vecinos. Pero es que creo que estas aldeas tenían y eran una fuente de cultura muy importante que no tenía por qué haber desaparecido. Se podía haber hecho en la cabecera de comarca, ya digo, una serie de industrias que hubieran sujetado a la gente. Y con eso, comprende usted, hubiéramos evitado que estos pueblos se quedaran vacíos y que Madrid se quedara tan excesivamente llena que no pueden ustedes moverse, que si salen el sábado tienen que volver el domingo por la mañana porque si no el regreso les cuesta a ustedes 6 horas. Porque se ha hecho una colmena invivible de 4 millones de habitantes y además con las bendiciones de los alcaldes respectivos que han ido bautizando a la niña o al niño 2 millones, 3 millones, 4 millones, como si esto fuera una proeza. Creo que si Madrid lo hubieran reducido a una capital política, como han hecho los americanos en Washington, serían ustedes hoy una ciudad de 800 y 1 millón de habitantes que vivirían a gusto. Y con este cinturón industrial que han creado en Madrid, que le asfixia, hubieran remediado la erosión humana de Castilla. De manera que es que se ha hecho la política torpemente, tanto en el campo como en la ciudad.
Hemos equivocado el camino, los hombres, ya no solamente ciñéndonos a España, no solamente ciñéndonos a esa política equivocada de la que usted habla, sino el hombre, como ser humano, hoy, en el siglo XX, se da cuenta de que ha equivocado su camino natural y que está yendo por un derrotero que no le va a conducir más que a un fin. A un fin catastrófico, apocalíptico, como sea.
Pues sí, yo creo que se ha dado cuenta, gente que tiene sensibilidad y que tiene una cierta previsión de futuro, pero no creo que se haya dado cuenta toda la gente de que el progreso, tal como lo hemos entendido hoy, tiene más de regresivo que de verdaderamente progresivo. Es decir, que este progreso cifrado solo en el desarrollo industrial y en el nivel de renta bruto, pues es un error, porque a la larga la tierra es limitada y la tierra no podrá resistir ni este expolio ni tampoco el convertirse en un basurero universal. Vea usted lo que ocurre con ciertos mares, lo que ha ocurrido ya concretamente con el mar Báltico. El mar Báltico hoy es un vivero de peces envenenados que no se pueden consumir, y lo que va a ocurrir, si Dios no lo remedia, con el Mediterráneo. El Mediterráneo ya está a punto también de ser un mar contaminado, donde los pescados tendrán su riesgo el consumirle. Pero esto, repito, que hay unas cuantas cabezas lúcidas que están pregonándolo contra viento y marea, pero los políticos siguen más obstinados en un progresivo proceso de industrialización que en un proceso de limpieza de lo que ya han estropeado.
Nos gustaría, señor Delibes, que sus últimas palabras fueran palabras de esperanza, y me consta que no es fácil encontrar palabras de esperanza para el campesino. Que se dirija usted al campesino canario y al balear, al campesino catalán y valenciano, al gallego y al andaluz, al vasco, al extremeño, a todo el campesinado español, si efectivamente puede encontrar alguna esperanza de futuro.
Yo creo que, pese a todo, ¿verdad?, en las zonas que aún permanecen pobladas, el progreso en el campo, la incorporación en una medida razonable de la mecanización al campo, pues ha aportado evidentemente un progreso. Por otro lado, creo que estos campesinos, y si no se han dado cuenta, deben procurar dársela, que hoy día empiezan a ser unos privilegiados, que la vida de las ciudades se va haciendo insufrible, y que ellos tal vez no dispongan de la cantidad, digamos, de vida que disfruta el hombre urbano, pero disponen de una calidad humana, de una vida más noble, de una vida más próxima y menos apremiada y ajetreada que en la ciudad.
¿De esto se ha dado cuenta usted hace mucho tiempo?
Sí, hace mucho tiempo. Yo viviría si pudiera en un pueblo también.
Don Miguel de Libes, muchas gracias por asistir a esta tertulia de la mañana del protagonista.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenos días, gracias, Mercedes.
Adiós.
Adiós. Estamos en el minuto 32 después de las 11. Protagonista.